por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Necesito saber qué está pasando.
Este planeta agoniza. La raza humana lo está asesinando.
Entonces vienes para ayudarnos.
No vine a eso. No, Helen.
Dijiste que ibas a salvarnos.
Dije que iba a salvar a la Tierra.
Viniste a salvar la Tierra. De los humanos. Vas a salvar la Tierra. De los humanos.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta a costa de una sola especie.
¿Qué quieres decir?
Si la Tierra muere, ustedes mueren. Si ustedes mueren, la Tierra sobrevive. Hay muy pocos planetas en el cosmos capaces de albergar formas de vida complejas.
No hagan eso.
Este no puede desaparecer.
No lo hagan. Se puede lograr el cambio.
Los hemos observado con la esperanza de que cambiarían. Esto ha llegado a los extremos. Tenemos que actuar.
Por favor.
Les haremos el daño para dejar que la Tierra vuelva a comenzar.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Dice Carlitos Chaplin: en este mundo hay sitio para todos. La Tierra es buena y es rica. Puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los humanos, levantando barreras de odio, empujándonos hacia la miseria y las matanzas. Dice Yadu Krishnamurti: considerando lo que el mundo es ahora, con toda la miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresión, el humano, interiormente, todavía sigue siendo como era. Sigue siendo brutal, violento, agresivo, ambicioso, competitivo. Y ha construido una sociedad con esas características. Escuchamos a Pat Chadams, el médico de la risoterapia.
All the problems of the world are due to men.
Todos los problemas del mundo son causados por el humano.
7,000 years ago, men chose to worship money and power over.
Hace 7,000 años, los humanos decidieron adorar al dinero y al poder. Es por esto que ningún sistema político funciona. Ningún sistema político.
This is why no political system works. No political system, because the value system is money and power over.
Porque el sistema de valores es dinero y poder.
This is our God.
Ese es nuestro Dios.
La Bruja de las Palabras. Una forma de mirar el cielo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
No sé muy bien por qué recién nos dimos el gusto, tal vez sea por eso, de escuchar a Carlitos Chaplin, cuya voz no nos es muy familiar, porque precisamente sus películas eran mudas. En este mundo hay sitio para todos. La Tierra es buena y es rica. Puede alimentarnos a todos. El subtitulado era La Tierra es buena y es rica, pero el tipo lo dice La buena Tierra, The good earth is rich. La buena Tierra, la Tierra buena. Hay una una expresión me pareció afectuosa hacia la tierra. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. En forma similar se expresan Krishnamurti y también Patch Adams, otro que yo nunca lo había escuchado. Es este médico que va a los hospitales con una nariz de payaso y que yo creo que tiene la misma cara de Robin Williams, que en paz descanse, el gran Robin Williams. Iba a los hospitales y él insistía en que la alegría era una parte importante del proceso de curación. Y nos sorprende Patch Adams, el más lúcido de muchos que hemos escuchado, cuando él es muy preciso y dice: hace 7.000 años, ni 6.000 ni 8.000, hace 7.000 años, dice Patch Adams, anoten chicos, los humanos decidieron adorar al dinero y al poder. Hace 7.000 años. No van a alcanzar muchas brujas de las palabras para que nosotros tratemos de explicarle a muchos comunicadores, incluso a muchos amigos nuestros, que aparentemente el humano no es malito por naturaleza, sino que hace 7.000 años algo ocurrió. Se torció el rumbo de la historia, según ya lo sabe Patch Adams en La Bruja de las Palabras, lo hemos hablado mucho el año pasado. Claudio Naranjo hoy nos va a decir una cifra idéntica en años. El ser humano tiene, aparentemente, según se cree hoy, 200.000 años de historia. Y aparentemente hay 190.000 que fueron de una manera, aparentemente, según indican los restos. Y hubo, sí, 7.000 que fueron de esta otra que conocemos, la que describe Carlitos Chaplin: hemos perdido el rumbo. Pero en algún momento teníamos el rumbo. Hace 7.000 años lo teníamos, aparentemente. Y esta definición, que parece una curiosidad para arqueólogos, en realidad es determinante para cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo miramos a nuestros hijos, cómo miramos los procesos educativos, etc. Porque si somos malitos, si la esencia del ser humano es ser agresivo, egoísta, avasallador, ladrón y qué sé yo, si esa es nuestra esencia, entonces hacen muy bien las autoridades y los docentes en castigar, reprimir, ordenar, encauzar a estos atorrantes que sin una educación no se portarían bien. Pero si la cosa fuera como ya la dice Patch Adams, entonces ocurriría justo lo contrario. Aquellos que sostienen la cultura, esos serían los responsables de que la cosa esté como está. Esta es una gran discusión, no la vamos a resolver en 10 minutos. Dedicamos casi todo el año pasado a hablar de este asuntito. Pero nos sorprende esto que aparezca Patch Adams diciendo ya que hace 7.000 años se torció el rumbo. Y en 7.000 años no cambian los genes, no cambia la naturaleza de una especie. Lo que hay son influencias de la cultura, que tal vez podríamos llamar hoy lavado de cerebro. Y fíjate qué cosa este programa, ¿no? Por suerte no hay muchos así, porque no es muy presentable esto que vamos a hacer ahora. El audio 81 es de la misma serie Redes. El mismo programa 393 al principio, 13 segundos. Este señor, Eduardo Punset, que ya lo hemos escuchado otras veces en La Bruja, que hace unos programas maravillosos, y como suele ocurrir con los amigos que traemos aquí, nosotros también le decimos: sí, che, todo muy lindo, pero con esta parte yo no estoy de acuerdo. A ver qué dice él acerca de cómo somos los humanos, siempre hemos sido como ahora, a ver qué piensa él.
Los humanos siempre hemos querido controlar el pensamiento y la conducta de los demás. Es el lavado de cerebro. En unos instantes.
Así comienza él su documental. Siempre hemos querido controlar el pensamiento y la conducta de los demás. Patch Adams no piensa como él. Patch Adams dice: desde hace 7000 años queremos controlar el pensamiento de los demás. Si todo el día te repiten de que siempre el humano ha querido controlar el pensamiento y la acción de los demás, siempre el ser humano quiso controlar y dominar, siempre el ser humano quiso dominar y controlar. Nadia, el ser humano, ¿desde cuándo quiere controlar y dominar?
Desde siempre.
¿Ves? ¿Ves cómo funciona? ¡Es perfecto! Gracias, Betisa. ¿Te estoy lavando el cerebro, te parece?
Claramente sí.
No, tenés que decir que no, para nada.
Para nada, nunca me ha lavado el cerebro.
Para nada, su excelencia.
Para nada, su excelencia, don Carlos Monterroso, nunca me ha lavado el cerebro.
Y acá, ¿viste lo que decía hace un rato Patch Adams también?
This is why no political system works.
Por esto es que ningún sistema político funciona, y lo repite, ¿eh?
No political system.
Ningún sistema político, lo subraya. ¿Por qué? Porque incluidos los progres, mis amigos, tienen la misma idea que Eduardo Punset, de que somos así, siempre fue así. Así que hay que levantar la voz y decir cómo son las cosas, porque si no, terminaríamos todos como atorrantes. Nuestra naturaleza no es buena. No somos bonitos, nacimos malitos. Entonces alguien tiene que torcer nuestro modo de ser para que nos convirtamos en personas de bien, porque de otro modo no lo seríamos. Y esto, lastimosamente, muchachos, lo piensan también muchos progres. Por eso ningún sistema político funciona.
No political system.
Porque subidos a esta idea, si es cierto lo que pensamos Patch Adams, José, Nadia y yo, estamos mirando todo mal. Estamos interceptando los procesos humanos de crecimiento que germinarían en un buen sentido si no se los estorba. Los estamos interceptando para nosotros meter nuestras manazas de dominadores, de ambiciosos, de controladores. Para, por ejemplo, que la juventud haga bien las cosas, para que los niños no griten tanto. Cuando se supone que, si Patch Adams y los que le dije tienen razón, supone que el niño grita y está muy bien que lo haga. Así que es más el problema del que le molesta el grito del niño que del niño gritando. Si Patch Adams y los susodichos tenemos razón. Hace un ratito comentábamos cómo funciona este mecanismo del lavado de cerebro, así le llaman, en el ámbito doméstico. Lo va a describir nuestro amigo que acabamos de criticar, el señor Punset. Dale.
En todo el mundo, las denuncias por violencia doméstica no dejan de aumentar año tras año. Bajo la presión del agresor, las víctimas lentamente se alejan de familia y amigos, convirtiéndose en un blanco fácil para sus maltratadores. Con la autoestima por los suelos y todos sus proyectos frustrados, piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las mantiene al lado de su agresor. Se someten por completo a su autoridad cruel y sin límites. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema?
Hablaba del tema de la violencia doméstica, digamos, sí. Cómo el manipulador lo que hace es aislar a la víctima de todos sus objetivos, frustrarla y convencerla de otra cosa.
Y ahora lo vas a explicar un poco más, con algunos detalles más, y prestemos atención, ¿eh? Algunas cosas que dice, ¿eh? Como para manipular la cabeza de alguien, es bueno que no reciba influencias de terceros, ¿eh? Que haya un monopolio de las ideas, digamos. Eso favorece que uno termine pensando como piensa todo lo que está a su alrededor. Uno parece que se pone medio tonto y no discrimina que todo lo que está a su alrededor piensa igual, ¿eh? Hay que ser un poquito héroe para pasar por encima de lo que piensa el círculo que a uno lo rodea. Por eso hay que ser muy piadoso con la gente que por ahí tiene ideas un poco de otros siglos, ¿eh? Porque tal vez esté rodeada de mucha gente que piensa de esa manera.
El manipulador primero aísla a su víctima de sus personas queridas y de su entorno. Las creencias de la víctima son las de siempre, pero no hay nadie que se las reafirme. Si además el manipulador controla todo lo que la víctima ve, oye y piensa, su identidad se verá debilitada. Aprovechando estos momentos de debilidad, el manipulador pone en duda las creencias de la víctima. Le crea incertidumbre y, por lo tanto, estrés. Nuestro cerebro nos permite resistir a influencias externas, pero es muy vulnerable en situaciones prolongadas de mucho estrés. La capacidad del cerebro de la víctima de pararse y pensar queda bloqueada por el estrés. Si la víctima duda de sus creencias, necesita alternativas. Y allí está el manipulador para ofrecerle una nueva creencia. El mensaje será corto, coherente y simple. La víctima responde a él automáticamente sin pararse y pensar. Se le repite varias veces para romper con su resistencia y conseguir que se familiarice con el mensaje. Pero estas técnicas precisan la implicación de las emociones de la víctima. Para conseguirlo, acompañan sus antiguas creencias con imágenes negativas. Lo que antes amaba, ahora lo odiará. Aislamiento, control, incertidumbre, repetición del mensaje y manipulación emocional son las terroríficas técnicas que algunas personas utilizan para lavar el cerebro a sus víctimas y cambiar así sus creencias.
Fíjate, mencionó esto de la aislación, ¿no? Estar aislado, los lavados de cerebro aplicados por organismos de inteligencia o por dictaduras militares, utilizan mucho el aislamiento, incluso el aislamiento sensorial, o sea, se le impide saber el transcurso del tiempo, no se sabe si de día o de noche, en muchos casos se les aísla las manos y los pies para... Y esto produce una especie de enloquecimiento, ¿no? Y fíjate, estamos viendo que el asunto del lavado de cerebro es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque en cualquier ambiente en el que nosotros permanezcamos, hay una inercia que hasta el más macho la tiene, discúlpeme la expresión, que terminamos aquerenciándonos al modo de pensar del grupo. Y si no, somos los rebeldes del grupo, pero en ese caso misteriosamente pensamos justo lo contrario del grupo y estamos señalando exactamente aquella cosa que nos diferencia. Pero si no, uno tiende a pensar como el grupo. ¿Se le puede a eso llamar lavado de cerebro? Si un niño nace en una comunidad de caníbales, el niño va a ser caníbal. ¿Puede decirse que eso es lavado de cerebro? Si usted me responde que sí, entonces también es lavado de cerebro que no se acepte comer carne humana. El cerebro humano tiene una cosita que se llama plasticidad neuronal, que no la tiene ningún otro bicho en la Tierra. El chimpancé a los 5 años deja de tener plasticidad neuronal. Es la posibilidad de generar nuevas conexiones. El cerebro nuestro está todo el tiempo reconfigurándose y aparecen nuevas células, nuevas uniones, y la mayoría de estos procesos ocurren sin que nos demos cuenta. Y como usted bien sabe, una de las prioridades del ser humano es simpatizar, estar más o menos bien en el grupo, especialmente asegurarse una buena compañía para tener hijitos y para que estos hijitos tengan un clima social razonablemente tranquilo para que lleguen a la edad adulta. Esto, el cerebro, que es idéntico al de los chimpancés en un punto, esto lo va a garantizar. Y todas las funciones cerebrales, incluida esta plasticidad neuronal, están destinadas a garantizar la supervivencia, la respiración, la alimentación y una razonable armonía, que no te estén por clavar un cuchillo en la espalda cada rato. Y esto va a hacer que misteriosamente estas reconfiguraciones del cerebro produzcan que se vayan limando las asperezas, las diferencias. Y lo estoy diciendo en un modo muy básico. Usted por ahí, mientras está con su cuñado, le discute al cuñado. Y lo bien que hace, es un atorrante ese cuñado. Pero cuando usted se va al otro grupo, usted en muchos casos se va a encontrar que está más de acuerdo con el cuñado que con estos otros que acaba de conocer ahora. Algo así, lo estoy explicando malamente. Mira, hay un ejemplo un poquito fuerte. Estos amigos que hace 40 años un equipo de rugby uruguayo se estrelló su avión en la cordillera un viernes 13 de octubre, viernes 13, saliendo de Mendoza para Santiago. Bueno, murieron muchos y los sobrevivientes se terminaron alimentando con carne humana. Por lo que yo pude ver, hace poco justo veía la película con imágenes documentales de esa época, cuando los tipos fueron encontrados, ya estaban acostumbrados a comer carne humana. Ya no era lo tremendo que fue la primera vez. Ya está, nos adaptamos. Y por supuesto que después no lo volvieron a hacer. Y fíjate cómo tengo que apurarme a decirlo, porque es una idea que nos horroriza. No nos horrorizó a ellos en el momento en que lo hicieron para sobrevivir. Y perfectamente se adaptaron a que en ciertas circunstancias, una cosa rapidito, vos en una reunión de amigos no lo podés explicar esto, y si lo explicás quedás como un degenerado. Bueno, pero escuchame, llegado el caso, no, nunca, flaco, nunca. ¿Entendés? Pero cuando llega la situación, la supervivencia te manda, el cerebro se reorganiza como fuera, si hace falta, vende a la vieja para seguir adelante. Y estamos como convencidos de que ahora tenemos una nueva moral, una nueva concepción, que parece ser más sabia y más rica. Yo no sé si lo es o no, pero seguramente es más adaptativa. Todo esto, esta intro para el audio 88, ¿por qué? Habida cuenta de que el lavado de cerebro es una expresión delicada para usar, porque cualquier circunstancia que se prolongue se convierte en un lavado de cerebro. Nosotros vamos aquí a proponer la hipótesis, para escandalizar a las viejas más que nada, de que leer libros, especialmente leer mucho, es un fuerte lavado de cerebro. Porque además de que usted lo puede comprobar, si usted se pone como objeto de experimento, tal vez coincida conmigo. Siga leyendo, si usted viene leyendo, y en algún momento deje de leer. A ver qué pasa. Y en todo caso, trate de registrar qué le pasa a usted cuando lee determinado tipo de lectura. Mira, a mí me pasó... Cerrá la puerta, che, que no quiero que escuche al rector. Leyendo el Martín Fierro me pasó. ¿Viste que son todos octosílabos? Yo lo terminé de leer y salía hablando en octosílabos. Y usando así términos campestres, ¿viste? Gualicho y qué sé yo. Se me había pegado. En otro momento estaba leyendo un libro de intriga, esos libros de... La tabla de Flandes se llamaba, mira. Una intriga, un asesinato, no sé qué, un detective, estas cosas, ¿no? A medida que iba leyendo, mi mirada se convertía en detectivesca. Al cuñado ya no lo discutía, lo investigaba. Comenzaba a sospechar de sus movimientos. El libro me influía en cómo yo me paraba frente al mundo, ¿me podés creer? Y si vos repasás las condiciones de la lectura, se parecen algo a las del lavado de cerebro. No lo dice Carlitos esto, lo dice Tomás Abraham, un filósofo argentino.
La lectura es una vieja tecnología, no es una nueva tecnología. Implica soledad, un cierto aislamiento, concentración, tiempo, continuidad. Es una muy vieja tecnología, no tiene nada que ver con las actuales.
Y las actuales tampoco dejan de ser lavado de cerebro, porque el aislamiento, la soledad y la eliminación de las percepciones que no sean la visual, que ocurren frente a una computadora o frente al celular, también son, digamos, terreno propicio para lavado de cerebro. ¿Qué sería lo contrario de un terreno propicio para lavado de cerebro? Y juntarse con amigos, charlar y a jugar al fútbol, jugar a la rayuela, suponete, y así. Esa interacción donde importa el olor, la mirada, el tacto. Señora, discúlpeme, ¿cómo quiere que se lo diga? Ya sé, sí, recién nos conocemos y nosotros ya estamos hablando de estas cosas.
Hoy estamos presentando
Lavado de Cerebro.
Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La arrinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay dos veredas. En una no es posible ser bueno, en la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál.
Pasa el tiempo con su viejo anuncio, pasa el tiempo con su mismo rostro, y alguien pasa por mi calle sin saber que el tiempo es un niño feroz que juega con los corazones, que canta bonitas canciones, que miente al reír y llora al cantar, y empuja la vida hacia el fondo del mar.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Un niño feroz
que juega con los corazones,
que canta bonitas canciones,
que mente a oír
y llora al cantar,
y empuja la vida hacia el fondo.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Raimundo Pagna.